Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Y seguimos con conectar, pero desconectándonos, porque así conectamos. Entonces, Tom Chatfield es el autor de la siguiente frase que te vamos a compartir. Él dice, la ética digital no es un complemento opcional de la tecnología, es su base fundamental.
Dicho esto, bueno, pues hablemos de ciberseguridad.
Hay muchas cosas que están
pasando y... Bueno, desde el mes de octubre, que es el mes de la ciberseguridad, aquí en Camino al Sol estamos dedicando un tiempo importante a esto, porque realmente nosotros hemos puesto nuestro cerebro en un dispositivo.
Sí.
Y hemos descansado todo, hasta el número de teléfono más sencillo del mundo. Usted lo tiene, ya usted no lo recuerda. Entonces, eso nos hace ¿qué? Vulnerables. Uh-huh. Esa es la realidad. Entonces, atendiendo precisamente a ese tema y la importancia que tiene en este tiempo, bueno, pues hablemos de ciberseguridad y vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Carolyn Pérez, líder de competitividad de Sura, de nuevo en el programa con nosotros, y también a Nobel Herrera, especialista de seguridad de la información y ciberseguridad. Tiene muchos años de experiencia en operaciones y bueno... Él es un hacker, pero él es de los buenos. Se formó como hacker, pero él es de los buenos. Nobel.
Está de nuestro lado.
Y Carolyn, buenos días, bienvenidos a Camino al Sol, ¿cómo están?
Hola, muy buenos días, feliz nuevamente de estar aquí.
Qué bueno.
Encantado, sí. Muy bien.
Bienvenido Nobel. Gracias por traer este tema, porque como dice Rey, tenemos ya la vida en un dispositivo. Recibimos todos los días, yo recibo todos los días de 2 a 3 correos de que le dé un clic aquí, porque entonces que el correo, qué. Y si no estamos como alertas, no tenemos información como esta que nos gusta compartir en Camino al Sol para cuidarnos, caemos en tremendos problemas. Entonces, hablemos un poquito. ¿Quién quiere comenzar? El tema es importante y los dos quieren hablar. Nobel, porque a Nobel vamos a estrenarlo aquí en Camino
Sol. Vamos a aprovecharlo.
¿Cómo es eso de ser un hacker bueno? Un hacker
del lado de la luz.
Sí, bueno, lo que sucede con el término hacker es que se ha distorsionado, ¿verdad? Por casos que sucedieron en Estados Unidos. Pero el término tiene su origen en el MIT, donde realmente lo que hacían era que todavía no existían las computadoras personales, sino lo que se llamaban mainframes. Uh-huh. Eso era una computadora grandota que solamente la tenían las universidades. Y había un grupo de personas que trataban de entender cómo funcionaba la computadora y hacían que funcionara un poquito más rápido. Para que los datos computacionales pudieran procesarse más rápido, porque ellos se turneaban para poder utilizarla. De ahí sale el término hacker, que viene siendo como una persona que trata de hacer las cosas diferentes para de cómo está diseñado.
Pero bien, a beneficio de los demás.
Correcto. Alguien con creatividad... y que utilice esa creatividad para obtener un resultado diferente. Luego hubo un caso, el caso de Kevin Mitnick, que fue un, digamos, el primer hacker...
Que tuvo una segunda intención.
Intención.
Porque el término hacker, por su naturaleza, como explica, es bueno.
Es correcto.
Sí. Este señor empieza a dañar las cosas. ¿Qué fue
Exacto.
lo que hizo?
El señor Kevin Mitnick... lo que hizo fue que consiguió utilizar incorrectamente los servicios que ofrecían las compañías telefónicas.
Okay.
Entonces eso fue ¿verdad? Lo llevaron a la justicia y en los periódicos salió el hacker Kevin Mitnick. Entonces, a partir de ahí, pues, el término se...
Él ensució el nombre.
Exacto.
O sea, que debería usarse hackers en el buen sentido. Buena persona. Correcto. Que ayuda. Y el otro es crackers. El Esos otro, son los malos, ¿verdad?
Exacto. Cracker tiene otra
connotación.
Otra connotación técnica, pero en la industria le llamamos ciberatacantes.
Ya, okay.
O actores maliciosos.
Ya.
Entonces, perfecto. Hablemos precisamente de los riesgos de ciberseguridad que tenemos en este tiempo. Vamos a ponerle nombre. Cuando yo recibo un correo electrónico invitándome a, haciéndose pasar por...
Porque te ganaste algo.
Exactamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que persiguen?
Sí, de hecho, en nuestro país, esa es la amenaza mayor. O sea, digamos que los delitos cibernéticos más comunes son los relacionados con la estafa. Y para las empresas en particular y personas también, pues el phishing, que es recibir este tipo de correos que buscan materializar una estafa, es muy común. Entonces estos phishing, bueno, pues intentan apelar a tu sentido de urgencia, en el caso de las empresas donde nosotros estamos buscando ofrecer un servicio rápido. Estamos diseñados para servicio al cliente, pues queremos resolver rápido. Entonces, este tipo de...
¿Se aprovechan de eso?
Exactamente. Este tipo de estafa se utiliza con ese propósito.
¿Y cuál sería un ejemplo de phishing? Reinaldo mencionó ese correo que uno recibe. ¿Qué otro ejemplo para uno prevenir? Tú sabes, si me llega ese mensaje de Cintia pidiéndome dinero, yo digo, Cintia... ¿Qué debe uno estar atento?
En el caso de las personas, es con frecuencia ese correo que te imprime un sentido de urgencia. Mm. Digamos, por ejemplo, que te llega algo que dice que hiciste una compra en Amazon y esta es la factura. Mm. Y la factura es de $5,000. Tú dices, yo no he comprado nada de eso. Pero te incluye un link. Acceda aquí a la factura para verificar.
Para reclamarla, para no sé qué.
Exactamente. Entonces tú vas corriendo.
Claro. No es un problema para ti. Tú vas corriendo sin pensar.
Entonces, Caroline, pero también hay otras cosas. Hace unos días yo recibí de parte de una amiga un mensaje pidiéndome dinero. Y yo decía, pero... fulana.
Ella me puede dar a mí.
Exacto. Entonces, yo tengo otro teléfono de ella y le escribo: mi estimada y querida, :, acabo de recibir este mensaje. ¿Qué está pasando? Dice: Rey, me acaban de hackear uno de mis teléfonos.
Ay, ay, ay.
El hackeo de cuentas de WhatsApp, del teléfono. ¿Cómo es que hacen eso, Carlos? Dime.
Mira, decirte cómo lo hacen, obviamente, y eso es una mente ya muy, muy especialista que se dedica específicamente a hacer esto.
Un cracker de eso.
Exacto, totalmente. Pero así aquí, ¿qué es lo importante? Primero, poder tener, mira lo inteligente que fuiste en el momento de no hacerlo a lo rápido,
ir a
responderle,
la fuente.
Sino ir a la fuente, utilizar de pronto los segundos y decir, déjame ver, no creo que esta sea la persona, porque en este caso fue a través de un WhatsApp. Claro. Pero como bien dice Nobel, te puede llegar por cualquier otra vía. Inclusive puede ser de hasta, y sabemos de que personas ya en cárceles utilizan muchas veces esos medios para poder acceder y hacerte cualquier fraude.
Eso yo no lo entiendo. ¿Cómo desde la cárcel? Primero, tienen la disponibilidad. Se supone que usted no debe tener un dispositivo. Eso es lo primero. Y luego que desde ahí están delinquiendo.
Totalmente. Y así, y aquí es lo importante de que muchas veces nosotros no actuemos desde la prisa, desde quizá el susto, claro, desde el miedo. Porque muchas veces esas personas utilizan lo que más a ti te puede movilizar, un hijo, algo de Amazon, cualquier situación neurálgica para ti, para que tú puedas acceder rápidamente.
Esas palabritas de un accidente, esta persona no puede hablar, y ahora con la inteligencia artificial que te pueden poner la voz de tu hijo, que te está pidiendo un mensaje de voz, algo, como quiera. Yo creo que sería la clave ir a la fuente. ¿Qué opinan ustedes? O sea, calma, autocontrol, y entonces vamos a llamar con otra línea, boca a boca, y hablar con la persona.
¿Y qué es lo que más está ocurriendo en nuestro país? ¿Cuál es el tipo de bandidaje que están aplicando en nuestro país?
Ciberbandidaje.
Ciberbandidaje.
Hay diferentes categorías, pero como decía anteriormente, la mayor es las estafas a través de redes sociales. Luego hay otras categorías que tienen que ver con estafas financieras, suplantación de identidad y lo que le llaman skimming. Skimming es la utilización de dispositivos para que se colocan encima de donde tú puedes colocar la tarjeta y con eso te clonan la tarjeta.
Ah, háblame de eso despacio.
De esos lectores.
¿Cómo es eso?
Sí, los skimmers son dispositivos, ¿verdad?, que se diseñan y que tienen un perfil bajo. Pueden ser colocados, por ejemplo, en un cajero electrónico, pueden ser colocados en un verifón de un supermercado. Inmediatamente tú colocas la tarjeta o la acercas, te clona los datos de la tarjeta.
A mí me pasó. ¿Qué pasó? A mí me pasó en un cajero automático. Yo iba a entrar a un cajero y yo estaba esperando mi turno porque había una persona y se me acerca una señora y ella tenía en las manos unos papeles y me dice, ella tenía un acento extranjero. Y yo como cibaeño pues fui amable. Sí. Entonces yo estaba en el proceso de sacar mi tarjeta porque iba a hacer la transacción y la señora se me acercó y me dijo, mire señor, yo no soy de aquí, yo quiero ver si mi tarjeta es igual que la suya. Y entonces en ese momento ella me aló la mano para supuestamente ver mi tarjeta, pero mi instinto asesino dijo, no, un momentito. Entonces yo alé, pero fue el tiempo suficiente. Es decir, ella me aló la mano,
ella acercarlo
la puso,
y tú retirarlo.
Óyeme, a la hora estaba yo recibiendo una llamada del banco diciéndome que si yo había hecho una transacción en la zona oriental por un monto específico. Yo no, mi querido, yo estoy en mi casa aquí tranquilo, pero fue fracciones de segundos que esa persona colonó e intentó hacer varias transacciones. Luego el banco pues revirtió todo esto, pero es impresionante con la velocidad que te pueden clonar la tarjeta.
¿Cómo se cuida uno de eso? Porque tú inocente, una señora que se te acerque, ¿cómo? Sí, prevención, ¿qué hace uno?
Definitivamente, con lo que relatas es consistente con este tipo de estafas, un clonado de tarjeta y transacciones rápidas para aprovecharla antes de que se detecte el ataque.
¿Cuáles son entonces las recomendaciones finales?
En términos de prevención, siempre, evidentemente, mantener la distancia, que nos respeten el espacio personal.
Una persona muy cerca sospeche.
Exactamente, no es necesario. De hecho, te lo recomiendan en los cajeros, o sea, no, no permita que nadie se te acerque ni te ayude. Hay carteras que tienen una protección contra este tipo de ataques que bloquean este tipo de dispositivos y este tipo de señales.
Ya sabes lo que me pueden regalar de Navidad.
Y muy importante, cuando nos acerquemos, tratemos siempre, y las empresas lo están utilizando, tratemos siempre de no perder el contacto con nuestra tarjeta de crédito. Si nos dicen que está dañado o si nos piden pasarla la tarjeta, tú le dices, yo la puedo acercar al dispositivo. Uh-huh. Y observar los dispositivos también. Y si vemos algo sospechoso en los cajeros, especialmente donde se introduce la tarjeta, yo tengo la práctica de moverlo, de tocarlo, para ver si hay un dispositivo diferente. Y en los verifones también se puede detectar que parece que tiene algo encima o algo, o que el tamaño es diferente.
Lo que tú estás diciendo, Noble, es que estemos despiertos. Sí, de eso se trata. Darle las gracias a Carolyn Pérez, líder de competitividad de Sura, y al Ethical Hacker, Noble Herrera, por traernos este tema. Es sumamente importante. Sí. Hay muchísima información que debemos seguir compartiendo, pero gracias por traer luz aquí a Camino al Sol. Muchísimas gracias.
Gracias
a ustedes. Siempre bienvenidos aquí a Camino al Sol.